Para no meter la pata como no debe ser. Pero este es un programa especial y a propósito de ello vamos a hablar con un escritor y un periodista. Ante esta llegada del 924M, le vamos a pedir a él que nos ayude para pegarle una miradita al contexto de la dictadura, con las repercusiones acá en Salta. Roberto Acebo es la persona que está en línea. Hola Roberto, Silvia Noviaski y todo el equipo de Nacional te saluda.
Hola, ¿cómo estás Silvia?
Roberto, sí, perfecto. Bueno, un amigo, Roberto, así que vamos a hablar desde ahí, con esa confianza. Yo le decía a Roberto en estos días, ¿no? Nosotros recién, en el bloque anterior, Roberto, estábamos hablando de las causas judiciales que quedan como deudas, ¿no? Las que ya se pagaron, pero todavía los números están en rojo, son más de 160 causas, entre eso la fosa del cementerio de la Santa Cruz. Ahora, hay un montón de otras cuestiones que también tienen que ver con lo político, con lo económico, que también todavía están vigentes aún hoy y que las dejó aquella época, la dictadura.
Sí, sí, sí. Mira, justamente el 25 se va a cumplir un aniversario más de la muerte, del asesinato de Rodolfo Walsh, y ella en su carta a la Junta Militar que gobernaba entonces describe lo que implicaba esta dictadura en términos económicos y por supuesto sociales. Eso se comenzó en aquella época con deudas externas, con privatizaciones, con lo que podía resultar en políticas que de última determinan la realidad de los pueblos. Y eso más vigencia no puede tener. Incluso Walsh hablaba en esa carta de los 30.000 desaparecidos. Obviamente han pasado tantos años y uno sigue pensando en esos términos, ¿no? ¿Para qué una dictadura? ¿Cómo se la vivió en la provincia, por ejemplo? Uh-huh. ¿Y qué se adeuda con eso que ocurrió el siglo pasado? Me estoy diciendo como es habitual en mí, vos, Silvia, decime.
No, está perfecto, porque justamente lo que vos estás diciendo es que ya de hace rato se venía hablando de esto, ¿no? También de la deuda. Y deudas que pasa el tiempo y todavía no se pagan, Roberto. En una de ellas también es la memoria, porque insistimos, hay un montón de cosas que dejó la dictadura, como por ejemplo la deuda externa.
Deuda externa, sí, sí. Y mira, y vos hablás de la memoria y también es una deuda de este tiempo, ¿no? Que la sostienen militantes, y voy a hacer alusión a las viejas, yo con mucho cariño digo viejas siempre. Ayer, anteayer, una amiga de la militancia me consultaba si iba a ir a la marcha, y yo no sé si voy a ir a la marcha, pero te cuento, hasta hace 3-4 años iba con mucha frecuencia para encontrarme con las viejas, entre ellas, por ejemplo, la Cookie Herrán, Norita Leonard, gente que estuvo en aquella época involucrada vivencialmente con lo que significó la dictadura aquí en la provincia y también después de la dictadura con la construcción de la memoria, o como para que no se olvide lo que ocurrió y los efectos que tiene ahora. Uno piensa en la escuela, por ejemplo, o en los contenidos que puede haber dentro de una materia como historia en la universidad, y se da sorpresas o tiene sorpresas muy, muy, muy desagradables.
Roberto, ahora, nosotros temprano hablábamos por otro tema, ¿no? Con una docente de CITEPSA, ¿sí? Hablamos de Victoria Cervera, y ella nos decía que incluso ve docentes, ¿no? Bueno, son casos aislados, por suerte, pero que todavía hay docentes que incluso también se niegan, ¿no? A impartir estos contenidos educativos.
Sí, es como educación sexual integral. Es gracioso, pero es tanta la cuestión de atraso, si querés, en términos de memoria. Y aquí volviendo al tema de los desaparecidos, por ejemplo, o por ejemplo de lo que significó la dictadura militar, o todo lo que era los 70 en el continente americano, en un contexto de guerra fría, si se quiere, entre Estados Unidos y lo que era visibilizado desde esta perspectiva occidental como lo comunista o lo otro. Entonces, si uno trata de pararse en nuestro lugar, en nuestra Salta, en nuestra región, tiene que pararse también en términos históricos, y para eso quizá la labor, y vuelvo sobre las viejas o las militantes o las mujeres que seguramente van a estar marchando, es un trabajo incesante con respecto a que se sepa qué ha pasado en el país, en el continente y por supuesto aquí en la provincia de Salta, que quizá algunos docentes muy bien intencionados pueden ver este tema de la dictadura, ponele, y lo ubican en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, y no hacen pie en Salta, porque quizás no haya mucha, digo yo maliciosamente, mucha producción o mucho que decir con respecto a lo que ha pasado en la provincia.
Bueno, embargo, yo creo que todavía
muy rica con respecto eso, a eso, sí.
Eso, y han pasado cosas muy interesantes en el sentido de decir importantes más bien, ¿no? Por ejemplo, la desaparición del único gobernador del país, ¿no? Hablamos de Miguel Ragone.
Claro, que un 13 de marzo, mira, no, 11 de marzo, antes de que comience la dictadura, él desaparece. Pero a la vez, el hecho de que antes de que comience la dictadura se estaba operando la AAA, por ejemplo, y en ese contexto, unos cuantos días de que se inicie la dictadura militar, es que desaparecen al exgobernador Miguel Ragone.
Claro, claro, fue un aviso de lo que se venía, ¿no?
De lo que se venía, y también por entre comillas, subversivos Ragone, Videgaín, Ragone, no sé, había unos cuantos gobernadores díscolos en esas elecciones del 73, cuando vuelve Perón, y cuando vuelve el peronismo a gobernar el país, que Obregón Cano, que eran gobernadores permeables a lo que se vivía en el mundo y que estaban, si querés, con las juventudes. Y aquí voy a hablar de Ragone y, por ejemplo, también de la Lista Verde, o de lo que significó esa instancia de gobierno que va del 73 a 74. Ragone fue desplazado. Cuando muere Perón, se hace cargo del gobierno la vice, que era Estela Martínez, de Perón, y muchos gobernadores caen en desgracia, porque eran caratulados de zurdos, de izquierda, de comunistas. Y eso pasa con este exgobernador, que desaparece, cierto, unos días antes de la dictadura, pero ya estaba funcionando la máquina represora en el país, y con un gobernador peronista, exgobernador en este caso. Me estoy yendo nuevamente.
¿Sí? No, porque justamente de eso se trata, Roberto, así que con rienda tranquilo, nomás porque estamos yendo por el lugar que es nuestra intención, que es justamente entender y reflexionar sobre también las cosas importantes que pasaron aquí en la provincia y que pasan todavía aún hoy por el costado, como por ejemplo, nosotros recién buscábamos algo de Luciano Jaime, ¿no? Y hay poco también, ¿no? Mucha gente ni siquiera sabe que también un periodista fue detonado por informar, ¿no? En aquella época. Informar
en el intransigente, y era primo de Armando Jaime, que falleció hace unos cuantos años, un dirigente también del Frente Revolucionario Peronista. Si querés, la juventud de aquella época, de los 70, de los 60, y que son parte de la conformación de la Lista Verde. Juan Carlos Salomón, Armando Jaime.
Contanos de la Lista Verde. ¿Qué era la Jaime? Lista Verde?
Se vuelve a la democracia. Digo democracia porque golpe de Estado 55. Se derroca el segundo mandato de Perón. ¿Sí? Mandato democrático, si uno quiere jugar a las instituciones. En el 55 se bombardea la Plaza de Mayo. En junio, finalmente en septiembre, se derroca a este presidente y, por supuesto, a todos los gobernadores, y se interrumpe la vía institucional democrática del país. Luego vendrá la proscripción del peronismo con gobiernos que pueden ser de signo radical o conciliadores, pero el peronismo estaba proscripto hasta el 72-73, cuando regresa Perón. Regresa en noviembre del 72, pero definitivamente en el 73. Cuando se producen elecciones libres nuevamente en el país. Me va siguiendo, ¿no?
Sí.
Y en esa instancia, ya han pasado los 60 y los primeros, casi nada de los 70, pero ya está la experiencia revolucionaria, por ejemplo, de todos los movimientos que a nivel continental y antiimperialista se fueron dando, incluso movimientos culturales, como puede ser el rock, los Beatles, Rolling Stone, la música afroamericana. Los movimientos culturales de oposición a Vietnam, a las guerras, el pacifismo, las drogas, que eso también se evidencia en nuestra música contemporánea. Uno piensa en Charlie García, en Spinetta, no sé, en Miguel Abuelo, en músicos que están transitando aquella época, y los va a ver de pelo largo y rebelándose contra instituciones que tenían que ver, por ejemplo, en los 50, en los 60, con la familia, lo que podría ser la constitución de un buen argentino, por ponerte algo en concreto, de un buen ciudadano, en oposición a estas personas rebeldes, chicos, de pelo largo, de vestimenta rara, que parecían mujeres. Todo eso suma. La experiencia de Cuba, la revolución cubana, todas esas cosa fue mamada por esa juventud que luego está apoyando a este regreso del general Perón, con lo que significó, por supuesto, Montoneros y otras construcciones colectivas que derivaban de todo lo que estoy diciendo, que era la evolución del mundo, por otra parte, ¿no?
Claro, lo que vos te estás diciendo, Roberto, es que había una antesala, ¿no?, a la dictadura, que había un caldo de cultivo de un montón de gente que se venía rebelando y que estaba en esta posición, ¿no?, que cuando llega la dictadura encuentra a toda esta gente en esta postura.
En la dictadura segunda, sí, pero yo creo que desde el 55, la década del 60 fue muy rica en experiencias, también en experiencias de lucha, de resistencia peronista también se dio en ese contexto. Entonces, cuando en el 73 vuelve Perón, había ya otro tipo de gente que había ingresado en la política, que son estas juventudes que tenían mucho de marxistas, mucho de otras lecturas, que no era precisamente la peronista de la primera época. Esto yendo a la lista verde. Es curioso porque había un insulto muy frecuente en aquella época. La lista verde es la que acompaña a Ragone cuando se presenta a elecciones en el 73, uh-huh, elecciones democráticas. ¿Sí?
¿Qué insulto había, broma, Roberto?
La broma era que le decían sandía a esta agrupación porque eran verdes por afuera pero rojos por dentro. Mira qué graciosa la broma.
Comunista.
Ya estaban como catalogados como comunista o como de izquierda. Bueno, esta lista es la que gana aquí en Salta, la lista verde de Ragone contra otras listas, azul y blanco, que no me voy a acordar de las otras listas, y tiene presencia esa juventud y ese... esa revolución a la vuelta de la esquina tiene, si querés, vigencia aquí en Salta en ese interregno, casi un año que dura el gobierno de Ragone. Después, bueno, vendría la guerra, si querés, a partir de la muerte de Perón en el 74, y es como que ese sueño concluye.
Yo pienso, ¿no? Ahora Roberto se está haciendo un laburo enorme, ¿no?, de la Ragone, justamente para un poco explicar quién era Ragone. Yo hasta el día de hoy sigo enterándome de cosas de Ragone que me cada vez lo admiro más. Ahora, no dejó un sucesor, ¿no? Digo, hoy en día uno piensa y digo, alguien parecido a Ragone no encontramos.
No, supongo que no. O sea, son instancias también de momento. Y, por ejemplo, no sé, Ragone, eso también es algo muy muy concreto en el peronismo salteño. Creo que Carlos Amena, que era enfermero, que era vice, no me acordaba del gobernador que tuvo que dejar el gobierno en la década de 50, y después Ragone, que era médico, hijo de inmigrantes, tucumano, alguien que sí podría corresponder socialmente a una clase peronista, entre comillas, que fue un gobernador de Salta. Porque si vos te pones a hacer un señalamiento de los gobernadores peronistas de Salta, no sé, está Cornejo Linares, está Urtubey, no sé, muchos nombres que pertenecerían.
Y una diversidad, ¿no? Y una diversidad, no es lo mismo Ragone que Urtubey, estamos hablando de gobernadores peronistas, pero con un abismo entre uno y otro.
Por eso te planteo, Ragone fue un accidente, si querés, dentro del peronismo salteño. Porque el peronismo salteño estuvo constantemente
manejado. Me gustó esa definición. Roberto, ¿estás escribiendo un libro del peronismo?
No, si querés, ficción. Hay un libro que está, que es la historia de Hortensia Rodríguez de Porcel, que era dirigente política y estuvo en el primer peronismo y, bueno, falleció en el 2008, Hortensia. Una militante que tiene aquí en el portal de la memoria hay por allí una placa junto con...
Hablamos de la abuela de Tupac Pujioni, que sí es un dirigente político, ¿no?, que está encolumnado con el kirchnerismo, pero ¿por qué te preguntaba? Porque está bueno eso, ¿no?, y falta mucho también en producción, como decías vos hace un rato, en esto, en lo salteño, en lo local, y el peronismo salteño es uno de los conocimientos, de los vastos conocimientos de Roberto, así que de allí la pregunta, Roberto.
Sí, sí. Hay un libro, sí, que tiene que ver con esa historia de vida que atraviesa casi desde los 40 hasta el 2000, digamos, todo lo que podría significar ser mujer y ser peronista y de sectores populares, no precisamente de sectores acomodados. A la vez te voy a plantear, hay un documental que hicimos en el 2012 con Andrea Rico, Alejandra Soler y Ana María Lamagni acerca del Frente Revolucionario Peronista, con la experiencia esa. Es un documental para la televisión digital abierta.
¿Lo podemos encontrar en algún lado? ¿Está subido en algún lado?
Seguramente, si lo googleás, Frente Revolucionario Peronista, La Revolución Inconclusa, que como era contenido para la televisión digital, teníamos que acotarnos a 27 minutos, creo. Y allí está un poco contada la historia desde la perspectiva de Armando Jaime, Juan Carlos Salomón, Holmskin, personas que participaron y estuvieron al lado de Ragone cuando llegó al gobierno con la lista verde y esa conformación. Por allí también se recuerdan estos dirigentes la toma de la casa de gobierno por sectores de derecha del peronismo, cuando Porcel, el marido de Hortensia y abuelo de los muchachos de Fidel y de Tupac, que era director de la cárcel, saca a los internos de la cárcel y los lleva a la Plaza 9 de Julio, junto con, por supuesto, con mucha juventud, como para recuperar la casa de gobierno, que había sido tomada por sectores de la derecha del peronismo.
Ese episodio, yo me lo enteré hace poco nada más, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Porque, digo, en aquella época que pase eso, hoy es impensado. ¿Nos podés contar un poquitito esto para que no quede allí como en medio del relato y contarnos este hecho que nos estabas diciendo?
Hubo la dirigente, aquí había una experiencia riquísima. Yo creo que hay por ahí debe haber un par de documentales acerca de lo que significó Ragone en términos políticos, para la vida política precisamente, y para sacudir un poco el polvo idiosincrático de la provincia, desde su misma relación con el pueblo, su pertenencia social, hasta lo que intentó cuando él fue gobierno. Ragone estaba tildado por los sectores de derecha como zurdo, como comunista, por eso cuando muere Perón, bueno, o sea, mira, incluso en el documental ese, Jaime, Salomón, hablan de esa posición, de cómo estuvo mal parida, si querés, la cosa, porque este gobierno de Ragone, como el gobierno de Buenos Aires o el Obregón Cano en Córdoba, creían que iba a haber un cambio real, siendo que no era el cambio real. De hecho, Perón, casi 79, casi 80 años, viene a morir al país y pone como vicepresidenta a María Estela de Perón, sin ninguna formación política, y rodeada ya de sectores conservadores. Entonces, vuelvo a tu pregunta. Ese episodio tiene que ver con la muerte de un sindicalista. Mira, tengo la cabeza un poco limada, seguramente algún oyente va a apuntar y se va a acordar. Se asesina a un dirigente. No me quiero equivocar, Bandor, te voy a decir, pero capaz que me equivoco. Ah, por Dios. Bueno,
está bien,
la
no
cuestión
importa,
es que se asesina a un dirigente político de la derecha, del gremialismo conciliador, y se supone que lo hizo Montonero. Aquí no se hizo la bandera media asta, no hubo repercusiones muchas con respecto a esto, porque aquí estaba, a eso volvía, la experiencia de una CGT clasista. Era rarísimo, una CGT clasista. Incluso habían tomado la CGT también aquí en Salta. Y esa palabra clasista ya te está marcando un lugar ideológico y político. Los muchachos de aquí tienen una formación, si querés, marxista, pero conciliaban también con el peronismo. Por eso eran llamados comunistas o marxistas. Se toma, sectores de derecha, muere este señor, no sé, ponele, no me acuerdo muy bien, hay una misa o algo en la catedral por este dirigente gremial asesinado, y van a la casa de gobierno y exigen que se hice la bandera media asta. Bueno, no había ocurrido eso. Entonces toman la casa de gobierno. ¿Se entiende, no? Uh-huh. Entonces la juventud es peronista, el CGT clasista, los dirigentes de base, digamos, van a la casa de gobierno para recuperar. Porque Ragone no había sido destituido todavía. Después lo sería, por supuesto, oficialmente, con la intervención de la provincia. Ese episodio debería ser conocido. Y como vos decís, te estás enterando, y mucha gente lo ignora. Ese era un poco lo que se vivía en los 70 y lo que se vivía en la provincia, más allá de Luciano Jaime asesinado, Fronda, dirigente.
O sea, tuvimos un gobernador que fue secuestrado y una casa de gobierno tomado antes incluso del golpe militar en Salta. Entonces, está bueno porque lo que vos decís, comenzando la nota, lo que decíamos, que hay poca producción también, ¿no? Y tiene que ver con eso.
O circulación, quizás, porque hay libros muy interesantes y algunos documentales también interesantes.
O tal vez eso, tal vez es la responsabilidad de los medios también en hacer este laburo, ¿no? De dar a conocer.
Yo soy docente, yo apunto siempre a la responsabilidad de los docentes, ya sea, no sé, de historia, de filosofía, de literatura, de que estos contenidos, y más en nuestra provincia, tengan presencia en la escuela.
Más problemas.
Hay material, voy a irme un poquito derivándome como siempre, en Canal Encuentro, que se viene produciendo desde el 2000, no sé, hace años, y muchos docentes no utilizan esta herramienta, que puede ser lo audiovisual, con lógica de este tiempo, como para que los chicos vayan conociendo.
Para interesarlos, claro.
Algunos, Roberto, elementos de nuestra historia, sí.
Los títulos nos pisan, así que te mando un abrazo y te agradezco por tu tiempo y por sumarte a esta reflexión.